Bienvenidos y bienvenidas al podcast Negociaciones Climáticas en 20 Minutos. Un programa de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales que busca acercar la complejidad de las negociaciones internacionales sobre cambio climático al público general. En cada episodio vamos a estar conversando con distintos especialistas sobre algunos de los temas más destacados que ocupan la agenda de las reuniones de Naciones Unidas. Nuestra idea es bajar a tierra y desentrañar las discusiones que definen los pasos que nuestros países deberán tomar para hacer frente a uno de los desafíos más importantes que enfrenta la humanidad. Somos el equipo de Política Climática de FARN. Mi nombre es Catalina Gonda.
Yo soy Enrique Maurto Constantinidis.
Y yo soy Jazmín Rocco Predace.
Bueno, hoy vamos a hablar sobre género y cambio climático y en particular sobre cómo se inserta esta temática en las conversaciones mundiales de cambio climático. Jaz, vos que venís siguiendo estos temas bastante de cerca, quizás estaría bueno si podés empezar contando un poco cómo fue surgiendo la temática de género en las negociaciones de cambio climático y más o menos hace cuánto se empezó a hablar de este tema en la convención.
Hola, Cata. Bueno, sí. La temática de género arrancó hace relativamente poco, digamos, dentro del espacio de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Y recién en 2012 fue que en la COP18 hubo un ítem de agenda específico de la COP sobre la temática de género. Antes, por ahí venían dándose conversaciones o venía como mencionándose la importancia de esta temática, pero todavía no había un ítem de agenda formal de la COP para hablar sobre este tema. Así que recién ahí fue que arrancó en, como te decía, en 2012. Después, dos años después, en la COP20, es que se creó el programa de trabajo de Lima sobre género, que ese fue como el primer gran hito dentro de la convención sobre la temática de género.
Buenísimo. Y también por ahí para dar un poco de contexto y seguramente porque mucha gente también se lo pregunta, ¿por qué es tan importante que se incorpore la perspectiva de género, el enfoque de género en las políticas climáticas?
Sí, la realidad es que las políticas no son neutras al género, ya sea que hablemos de las políticas climáticas o las políticas de cualquier índole, simplemente porque todas las personas no se ven afectadas de la misma manera por esas políticas y porque todas las personas tienen contextos diferentes, contextos socioeconómicos, por ejemplo, que ya de por sí generan desde la base una inequidad. Entonces, de alguna manera, si vamos a hablar específicamente de cambio climático, el cambio climático viene a generar condiciones que van a exacerbar las inequidades que ya existen. Entonces, cuando hablamos de políticas climáticas, tenemos que dimensionar cuáles son las diferencias preexistentes y cuáles van a ser los impactos diferenciados. Entonces, cuando hablamos de justamente de la transversalización de la perspectiva de género, es desde la concepción y la elaboración de una política, justamente identificar cuáles son las diferencias y cómo esa política debería atender a las diferentes necesidades y a los diferentes impactos que van a vivir y que están viviendo las diferentes personas.
Totalmente. Y de hecho el mismo IPCC reconoce que el cambio climático tiene un impacto diferenciado entre no solo las distintas regiones y los distintos grupos socioeconómicos, sino también sobre género, ¿no? O sea, entonces es importante tener en cuenta que, digamos, agrava, el cambio climático agrava, como vos decías, las desigualdades existentes, entre ellas las desigualdades de género.
Yo te quería agregar algo a eso que vos venías diciendo, porque la temática de género tiene como dos dimensiones, no es solamente la parte de los impactos diferenciados, sino como vos decías también, de las inequidades preexistentes que de alguna manera también afectan a las respuestas que podemos dar al cambio climático o incluso a las medidas para mitigar el cambio climático. Voy a dar un ejemplo bien concreto. Las mujeres son históricamente y todavía en la actualidad aquellas que tienen mucho menor proporción de tenencia de la tierra que los hombres. Entonces, si uno no tiene la tenencia de la tierra, uno no es quien puede tomar las decisiones sobre cómo se va a gestionar ese recurso. Y claramente que eso impacta tanto en cómo se va a, por ejemplo, adaptar los sistemas productivos en ese espacio, digamos, de tierra, al cambio climático, pero también cuáles van a ser las medidas que se van a incorporar en ese sistema productivo para mejorar en términos de emitir menos emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, va por las dos vías, no es solamente los impactos, sino también la capacidad de acción o de gestión que viene también de estas inequidades que decíamos socioeconómicas.
Totalmente, y también eso tiene que ver con justamente, o sea, esto que resaltás, digamos, de no solamente los impactos desproporcionados sobre las mujeres, sobre todo en aquellas mujeres en situaciones de vulnerabilidad o de pobreza, está otra cara de la moneda, que es el papel o el rol de la mujer como agente de cambio, como mencionabas, digamos, porque bueno, justamente muchas de las mujeres están en la primera línea, digamos, de los impactos climáticos, y también este rol que tienen en, no solo en las familias, ¿no?, sino en muchas comunidades. Entonces, justamente, como resaltás, es importante garantizar que las mujeres puedan participar y de forma plena en los procesos de toma de decisiones y en la implementación de muchas políticas climáticas, sobre todo, que estamos hablando acá. Pero sí, digamos, es como importante transversalizar justamente esa perspectiva. Algo que mencionaste antes, que es un hito importante en el marco de las negociaciones de cambio climático, fue la adopción del Plan de Trabajo de Lima sobre género. Así que quería saber si nos podrías contar un poquito más acerca de qué se trata este programa de trabajo, por qué es importante.
Sí, el programa de trabajo de Lima sobre género fue un hito porque fue la primera instancia, digamos, formal dentro del espacio de Naciones Unidas que abordaba específicamente la temática de género. Como les mencionaba antes, se adoptó en la COP20 en 2014 y en ese momento tenía un plazo temporal de 2 años. Después fue renovándose, pero en ese momento inició con solo un plazo temporal de 2 años. Y básicamente tenía diferentes objetivos, pero en líneas generales, por ejemplo, invitaba a las partes a alcanzar políticas climáticas responsivas al género en todas las actividades bajo la convención, o también a mejorar la participación de mujeres en sus delegaciones y en todos los cuerpos constituidos de la convención. Si vemos, por ejemplo, las estadísticas que hay sobre los últimos años de la participación de mujeres en las delegaciones, hay como mucha heterogeneidad, obviamente, y sobre todo muchas diferencias entre las distintas zonas geográficas. Por ejemplo, si estamos hablando de delegaciones europeas, hay mucha más paridad que si estamos hablando de delegaciones africanas, por ejemplo. Pero es como hay mucha, mucha diferencia y mucha variabilidad, pero en líneas generales hay una menor participación de mujeres en las delegaciones de las partes en la convención. O sea, eso era, digamos, lo que pasaba, o lo que el programa de trabajo alimentaba de alguna manera para trabajar en el espacio de la convención. Pero también alentaba a las partes a desarrollar capacidades para que los delegados también puedan tener un mayor entendimiento de las cuestiones vinculadas a la equidad de género y cambio climático, porque si vos estás mandando gente a negociar cuestiones de cambio climático que, como decimos, no son neutrales al género, esas personas también tienen que tener los conocimientos para poder justamente en la formulación de las políticas incorporar esa perspectiva de género. Ese fue el programa de trabajo de Lima sobre género, que después, como les comentaba, se extendió por 3 años más en 2016. Y en 2017 se adoptó lo que se llama el Plan de Acción de Género, que es como un plan más específico dentro de lo que es el paraguas del programa de trabajo de Lima sobre género. Es como si habláramos en términos de la convención y el Acuerdo de París. La convención es el marco, el paraguas que sienta las bases, digamos, para todo lo que tiene que ver con cambio climático en el espacio internacional, y el Acuerdo de París viene a traer como objetivos más específicos. Bueno, algo similar pasa con el programa de trabajo de Lima, que es el marco, y el plan de acción de género, que trae algunos específicos, algunos objetivos, perdón, más específicos. Y que ese se adoptó por 2 años en 2017, y en 2019, digamos que caducaban todas las cosas, tanto el plan de acción como el programa de trabajo, y la COP25, que fue en 2019, que para muchos fue un fracaso por muchos motivos, de muchos temas que no avanzaron y que no salieron y que quedaron estancados para la próxima COP que va a tener lugar ahora dentro de poquito, uno de los pocos hitos fue que justamente se logró conformar un nuevo programa de trabajo de Lima sobre género, que se llama como Programa de Trabajo Reforzado, y un nuevo plan de acción también reforzado, esta vez a 5 años. Entonces, fue como uno de los pocos, productos o cosas logradas de la COP25 como satisfactorio y realmente muy positivo.
Sí, de las pocas cosas que uno podría decir rescatables de la COP25. Y sí, uno a veces por ahí aparecen tantos términos, digamos, se renuevan tantas cosas, tantos nombres, ¿viste? Es como medio difícil a veces, como uno se pierde en tantos programas de trabajo y demás bajo la convención. Pero está buenísimo, a mí me quedó súper claro, al menos yo no lo tenía tan presente a cómo venía evolucionando el tema dentro de las negociaciones. Y, digamos, parece que se está haciendo un montón y me parece que está buenísimo esto, digamos, del plan de trabajo de Lima, pero vos pensás que este tipo de procesos y decisiones que se dan en este plano más internacional, ¿sí?, en el marco de las Naciones Unidas, ¿tienen algún tipo de influencia en las políticas nacionales? ¿Percolan, digamos, a nivel nacional estas cuestiones?
Yo creo que sí. De hecho, algo que también es bastante reciente dentro de, digamos, a partir de todas estas conversaciones, estos programas y demás, es que los países tienen que designar un punto focal de género nacional. Es decir, es una persona específica en el país que tiene como un doble rol. Tanto dar seguimiento a todas las cuestiones que pasan vinculadas a género en el espacio de la convención, pero también de alguna manera ir dándole seguimiento a qué va pasando con las políticas nacionales climáticas para que justamente vayan incorporando estas recomendaciones que vienen del espacio internacional para que incorporen la perspectiva de género. Entonces, es un trabajo lento, o sea, como les decía, recién desde hace poco se está empezando a incorporar esto, pero yo creo que va teniendo frutos. De hecho, por ejemplo, la Argentina presentó su segunda NDC a fines de 2020, y a diferencia de la que había presentado antes, en 2015 y la revisión de 2016, esta sí incorpora cuestiones de género, hace alusión a alcanzar la equidad de género. Después podemos entrar a los detalles de cuán transversalizada está la perspectiva o no, o si es más una mención o no. Bueno, ahí es otro camino, digamos, pero al menos ya se empieza a incorporar, y eso definitivamente empieza a impactar de alguna manera las políticas climáticas, porque, digamos, de la NDC después vienen a desprenderse los planes sectoriales, y ya si la NDC, que es como la política que guía, digamos, el resto de las políticas nacionales, o que pone el objetivo de las políticas nacionales climáticas, ya está marcando la cancha diciendo es importante esto, es como uno de los ejes transversales, indefectiblemente va a ir percolando, y esos planes sectoriales van a también necesitar una perspectiva de género. Como digo, después vamos a ir a los detalles de, bueno, cuán bien formulado, digamos, está eso, pero es un proceso que está en movimiento y que se está dando.
No, buenísimo. Sí, es como que entonces generaría como una cuestión de cascada, de efecto cascada, digamos, o de que va marcando un poco las prioridades, y que está buenísimo, digo, que eso realmente vaya teniendo un impacto tangible, digamos, a nivel nacional, y bueno, eventualmente también esto trasciende al resto del territorio, digamos, con la planificación que se haga y demás en todo lo que son cuestiones climáticas. Y pareciera, ¿no? O sea, que hay un montón de trabajo hecho en la convención, que esto de alguna forma está empezando a surgir también en, por ejemplo, la NDC que mencionabas recién, digamos, a nivel nacional, es un tema que sin dudas cobró mucha relevancia en los últimos 10 años. ¿Qué pensás vos que hay que seguir mejorando, digamos? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué hay que reforzar en materia de género, tanto en los espacios internacionales como también en las políticas climáticas a nivel nacional?
Bueno, se me ocurren un montón de cosas, pero a ver, vamos por partes. Mencionábamos, por ejemplo, antes la participación de mujeres en las delegaciones. Bueno, pero si miramos los números de mujeres que son jefas de delegaciones, ahí los números se nos achican un montón. Entonces, por ejemplo, en el espacio de la convención, no solo garantizar que haya mujeres en las delegaciones, sino también empezar a garantizar que sean las jefas de delegaciones, que sean las que en última instancia toman la decisión cuando hay que definir qué posición, digamos, se toma en esos espacios. Después, obviamente que algo que siempre se menciona es que para justamente poder implementar y elaborar políticas públicas que tengan una perspectiva de género, también hace falta métricas, es decir, hace falta datos, hace falta tener datos desagregados por género para saber justamente cómo va a impactar esa política o cuáles son las necesidades en el territorio para justamente elaborar políticas que sean más efectivas. Y después, obviamente, otra cosa que todavía falta mucho camino por recorrer, es que en el ámbito de la convención, cuando se habla de género, se habla de mujeres. Y hace falta todavía incorporar otras diversidades para justamente tener una conversación sobre género que sea realmente plena, que incluya a todas las personas, no solamente, bueno, cuál es la diferencia entre lo que pasa con las mujeres y con lo que pasa con los hombres. Entonces, digamos, hay mucho camino por recorrer todavía, yo creo que esto que mencionabas vos, de que de alguna manera lo que pasa en el espacio internacional percola hacia el ámbito nacional, y estoy súper de acuerdo, pero yo creo que se dan las dos cosas en simultáneo. O sea, lo que pasa en el internacional percola en lo nacional, pero también de alguna manera las demandas que vienen desde los espacios más de base o desde las necesidades o demandas a nivel provincial, incluso, digamos, nacional, y que eso después llega a los espacios internacionales, también va marcando agenda y va marcando el ritmo de esas transformaciones. Así que yo creo que va por las dos vías.
Sí, estoy súper de acuerdo, digamos, hay como una doble, un doble motor, si se quiere, súper necesario, y por supuesto, digamos, la importancia y el rol que tienen las organizaciones de base y los reclamos, digamos, de las organizaciones también feministas, digamos, a lo largo de todo el mundo. Pero creo que es importante también esto que mencionabas de que hay que tener también una mirada más amplia, ¿no? De lo que consideramos o una definición más amplia e inclusiva de género, ¿no? Así que sí, estoy súper de acuerdo con eso. Bueno, nada, muchísimas gracias, Haz. A mí me quedó súper claro todo, de hecho había un montón de cosas que no tenía tan presentes en el marco de las negociaciones, que no las venía siguiendo muy de cerca, así que eso es todo por ahora.
No, bueno, muchas gracias, Cata, y sí, la verdad que es un tema súper interesante, así que si a los que están escuchando es algo que les interesa, pueden seguirnos en las redes de FARM, el hashtag FARMLACOP, vamos a estar ahí siguiendo todas las novedades. Y bueno, como les decía, este es un nuevo programa y un nuevo plan a 5 años, entonces en estos 5 años justamente hay que ir dándole seguimiento a eso, a cómo se va implementando, a qué resultado se va arribando. Entonces va a haber mucho espacio de trabajo y de incidencia en estos próximos años.
Eso es todo por este episodio. Si te interesa saber más sobre las negociaciones climáticas o temas específicos en mayor profundidad, no te pierdas el resto de los episodios de este podcast. Si te gustaría hacernos alguna pregunta o ponerte en contacto con nosotros, podés dirigirte a www.farn.org.ar y escribirnos a través de la opción Contacto. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Hasta la próxima. Este podcast no hubiera sido posible sin el apoyo de la Embajada Británica en Argentina.